El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Les saluda con mucho gusto su amiga Silvina Vega, en nombre de Laura Duarte. Esta semana todavía estaremos en contacto por aquí a través de esta revista radiofónica cultural tan importante para el estado de Morelos y única, podemos decirlo. Así que bienvenidas, bienvenidos en esta mañana de lunes 11 de agosto, siendo las 11:04. Iniciamos el Ojo de la Mosca. Convocan el encuentro de crónica del estado de Morelos, personajes morelenses en la crónica de los siglos XVI al XXI. La compañía La Guayaba y La Tlayuda presentarán Las Palomas de San Juan en el Teatro Campo. Además de diversas propuestas musicales. La recibimos con mucho gusto a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, Cuernavaca 102.9 FM y también Yautepec 90.9 FM. Le damos la más cordial de las bienvenidas, que sea un inicio de semana maravilloso, que nos acerquemos al arte, a la cultura, a la literatura, a la poesía, a la música a través de esta revista radiofónica cultural. Recuerde que tenemos líneas telefónicas donde podemos tener contacto en el 777-243-6201 y 777-243-6202, o si prefiere mandarnos un mensaje de texto o voz, puede hacerlo al 777-350-8921. Y saludo a todo el equipo también en cabina, toda la producción está lista para todo este contenido que tenemos a través de Universal 102.9, que es Alan Huesca, que ya está ahí presente en los controles técnicos, en la producción también está Felipe Huesca, está también Diana García, y aquí estamos todos juntos en retroalimentación para que esto sirva como un medio que nos lleve a todas y todos ustedes, donde quiera que nos esté escuchando, en su casa, en su oficina, en el trabajo, en el taller, en la tiendita, donde sea que nos esté escuchando, le mandamos toda nuestra buena energía y por supuesto que sea una semana muy bendecida, con mucha salud, que es lo más importante para hacer todas nuestras actividades laborales de la casa, todo lo que hacemos todos los días, y ya es una semana más y eso pues ya es ganancia, así que disfrutemos de este maravilloso día y a través de nuestras redes sociales, Instagram, X, YouTube, TikTok, @universal 102.9 y nuestro sitio web www.universal102.9mx. Y sin más, pues aquí están nuestras efemérides culturales. El 11 de agosto se conmemoran varias efemérides culturales importantes, incluyendo el Día Mundial del Hip Hop, el Día del Nutricionista en Latinoamérica y el aniversario del nacimiento de figuras destacadas como Gustavo Cerati, que además se recuerda también la muerte de Jackson Pollock, que es un influyente pintor estadounidense y principal artista de expresionismo abstracto, alcanzando reconocimiento por su estilo de chorrear pintura. Fue autor de 400 pinturas y alrededor de 500 dibujos. Y también, por supuesto, se recuerda a Robin Williams, comediante y actor estadounidense con un estilo inconfundible. Una de sus primeras películas fue Popeye, famoso por sus películas Jumanji, Papá por Siempre, Más Allá de los Sueños, El Hombre del Año, Licencia para Casarse, Flower, entre otras. Mostró al mundo que además de ser un excelente cómico, también fue un gran actor, obteniendo una nominación al Oscar por su rol en El Club de los Poetas Muertos y ganador al premio por su actuación en Mente Indomable. Noche en el Museo interpreta una figura de cera que cuando se despide de su amigo del guardia de seguridad le dice esta icónica frase: siempre ríe, el sol ha salido. Una frase que todos entendimos como una despedida también del actor. Una noche del año 2014, Robin toma la decisión de suicidarse, una noticia que impactó a todo el mundo y que nadie podía creer, porque Robin Williams, uno de los actores más conocidos, más queridos del cine, se había hecho esto a sí mismo, ¿no? Que toma la decisión de suicidarse. Incluso a pesar de la depresión y de todas las enfermedades que vivía, dio muchos mensajes, ¿no? Recordamos uno, por ejemplo, que siempre nos decía: si te sientes deprimido, acuérdate, siempre buscar a alguien, recuerda que eliminarse es una solución eterna para problemas temporales. Sin embargo, él no pudo con esta batalla, pero nos dejó este, sin duda, gran legado con los que muchos crecimos y que nuevas generaciones, si así lo desean, conocerán. Y también es el Día Mundial del Hip Hop. Se celebra este día en conmemoración del aniversario de la creación del género en el Bronx, Nueva York, en 1973. Es el Día del Nutricionista en Latinoamérica. Se celebra en honor al nacimiento del doctor Pedro Escudero, pionero de la nutrición en Argentina y Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento de este doctor, pero sobre todo también de resaltar lo importante que es la nutrición. La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo fundamental para llevar una vida saludable. También es Día Mundial de la Población. Se conmemora la importancia de la planificación familiar y la salud reproductiva. Y es un tema de mucha reflexión, ¿eh? Sobre todo, pues la importancia, uno, de planificar la familia y los desafíos que plantea el crecimiento demográfico. En los últimos 200 años, la población mundial ha pasado de 1,000 millones a 8,000 millones de habitantes. Y obviamente, a medida que la población sigue creciendo, otro de los grandes retos, de los desafíos, son los recursos naturales, que de acuerdo con los censos y los conteos oficiales, se considera que para el 2030 se requeriría de 2 planetas Tierra para abastecer las necesidades de la población. Entonces, es una fecha de mucha reflexión sobre también la calidad de vida y los factores que contribuyen a una vida larga, saludable, para un futuro más sostenible y equitativo para todas las personas. Porque lo importante no es que se siga habitando el planeta. Aquí lo importante es cómo estamos viviendo, cómo cada uno de nosotros, si tiene todas las oportunidades, el bienestar, ese es el tema. Y les presentamos nuestra primera propuesta musical. Un día como hoy nace precisamente Lucho Gatica, que es considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero.
Me platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que
pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La historia es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
El 11 de agosto se instalará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que realizará foros en la Secretaría de Gobernación y presentará encuestas en octubre con conclusiones para enero de 2026. El gobierno federal confirmó que 81 mexicanos permanecen detenidos en el centro migratorio Aligártola Alcatraz, en Florida, y reciben apoyo consular a través del consulado en Miami. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el viernes sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y participará en un encuentro trilateral con el primer ministro de Belice en Calakmul para anunciar acuerdos sobre seguridad, migración y desarrollo fronterizo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudó operaciones tras casi 4 horas de suspensión por intensa lluvia que afectó 104 vuelos y a casi 15.000 pasajeros, quienes fueron desviados a aeropuertos alternos. Exportaciones mexicanas de café crecieron 135% en los primeros 5 meses de 2025, alcanzando un récord de 588.641 millones de dólares, impulsadas por precios internacionales históricos y menor oferta global.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta. El día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Estamos de regreso, son las 11:17, El Ojo de la Mosca, y hemos llegado a nuestra primera entrevista y vamos a hablar de la convocatoria Encuentro de Crónica del Estado de Morelos. Saludamos con mucho gusto al historiador Jesús Zabaleta Castro. Buenos días, un gusto saludarte, Jesús. Tengo el placer también de haber compartido algunos reportajes y es un placer saludarte a través del Ojo de la Mosca.
Silvina, muy buenos días. En efecto, hemos coincidido y con gusto lo hemos hecho.
Claro.
Te agradezco
sí.
También mi gratitud y mi reconocimiento para ti.
Un placer.
Un saludo al auditorio, por supuesto.
Pues platícanos un poquito de este encuentro, que es precisamente para conocer los personajes morelenses de los siglos XVI, XXI, pero sobre todo me gustaría que nos pusieras en contexto sobre lo importante que es la crónica y el trabajo que realizan los cronistas para precisamente conocer la historia de Morelos.
En efecto, se trata del Encuentro de Crónica del Estado de Morelos, que tiene como objetivo, desde hace algunos años ya, que viene realizándose en diferentes sedes. El objetivo es fundamentalmente que los cronistas dialoguen entre sí, pero al mismo tiempo que los interesados en la crónica asistan, escuchen, cuestionen, participen. Se trata de colectivizar la memoria histórica del Estado de Morelos a través de la crónica. Y esto se ha dado en diferentes momentos, en diferentes regiones del Estado. Lo mismo se ha hecho en Jojutla, Zacatepec, en Tetecala, Omiacatlán, igualmente en Cuautla, en Yautepec, Esto es parte de un proceso que hemos impulsado diferentes organizaciones, a veces con el apoyo institucional, en otras ocasiones no, y que finalmente deriva en buscar la salvaguardia de la memoria histórica del Estado de Morelos.
Exacto, y me gustaría preguntarte, Jesús, sobre todo que hay fuentes fundamentales en algunas de tus conferencias o tus participaciones. Has mencionado a Miguel Salinas, filólogo que nos permite conocer a través de su obra pues la historia de en el siglo XIX. También mencionas a Rosa King, si no me equivoco, de origen británico, claro, que vivió en Cuernavaca y que escribió una obra sobre la narración de su vida en el momento de la Revolución Mexicana, y que esto es muy importante para todas las y los morelenses.
Bien mencionas dos ejemplos de los muchos que hay en torno a personajes, mujeres y hombres, que a veces con intención y a veces sin proponérselo se convirtieron en cronistas. Junto con Miguel Salinas y Rose King se encuentra Cecilio Romero, por ejemplo. Ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, encontramos a Valentín López González. Y en el caso que nos ocupa del encuentro que se realizará en Cuautla en próximos días, estaremos recordando a quien podríamos considerar en el territorio que hoy llamamos Estado de Morelos. Y me refiero al capitán Felipe Benicio Montero, autor del documento, del manuscrito Montero, que así se le llama, que integra a partir de la memoria del capitán insurgente los hechos que se dieron en el sitio de Cuautla entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812. ¿Qué es lo que pasa? Que este documento es, podemos decir, el documento fundacional de la crónica morelense. Porque la crónica es eso, es el registro de los hechos cotidianos. Y lo que hace Montero es registrar los hechos cotidianos durante todo el sitio, esos 73 días de sitio. Y en el transcurso del sitio, otros personajes, que es, por ejemplo, Guillermo Prieto, no siendo morelense, hace importantes descripciones a manera de crónica de Cuernavaca. O Francisco, igualmente un destacado periodista liberal, tribuno extraordinario, que hace una crónica maravillosa de la hacienda de Cocoyotla a mediados del siglo XIX. Ejemplos podemos citar muchos. Lo cierto es que a partir de estas experiencias, a partir de estas mujeres y de estos hombres, nos reuniremos para conmemorar en primer lugar a Felipe Benicio Montero, quien consideramos el primer cronista morelense, y después para conocernos y reconocernos a través de personajes, hombres y mujeres, que han sido los artífices de la construcción de la historia y de la memoria histórica del Estado de Morelos.
Exacto, y como bien lo mencionas, pues son vivencias, personajes, acontecimientos, la narración de cómo se celebraba una fiesta tradicional en alguna comunidad, tradiciones, hay personajes que han destacado porque han dejado testimonio escrito, hay anécdotas emblemáticas que incluso, pues, si vamos al Palacio Cortés, vemos el mural de Diego Rivera y por ahí podemos ver también algunas anécdotas emblemáticas. Y algo que te quiero preguntar, porque no estamos, Jesús, asociados a esta práctica en la vida cotidiana, y que, ¿por qué? Porque se requiere un ejercicio literario. Entonces, ¿qué implica la crónica en la vida de las personas?
La crónica está más presente de lo que pensamos. Pensamos que el cronista es un hombre o una mujer viejo, que se han pasado la vida escribiendo, que están hundidos en libros y que son los depositarios de la memoria de una comunidad, de un pueblo, de un municipio, del Estado. Sin embargo, tú haces crónica. Tú como comunicadora, cuando entrevistas, cuando haces propiamente una crónica de algún hecho, de algún tema, estás incurriendo en esta práctica. Todos los comunicadores de alguna manera lo hacen. La gente cotidianamente en sus comunidades, cuando recuerda un hecho, cuando rememora algún acontecimiento, está haciendo crónica. Sin embargo, cuando esta crónica se vuelve una responsabilidad social, como es el caso de los cronistas, ha implicado también ir a contracorriente, porque durante muchos años los cronistas eran designados por el presidente municipal en turno, y en muchas ocasiones se designaba a un amigo del presidente que no tenía conocimiento de la historia local, regional o municipal. Hace 5 años logramos hacer una reforma para que en el marco de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos se incluyera la figura de Consejo de Cronistas. Uh-huh. En la actualidad, todos los municipios están obligados a que se instale un consejo de cronistas. Sin embargo, vale decir, solamente 3 municipios de los 36 consejos de cronistas. Esto nos lleva también a que en el marco del encuentro de crónica que realizaremos en Cuautla, enseguida tenemos días, horas y lugar, estaremos haciendo un exhorto a los ayuntamientos para que se instalen estos consejos como parte esencial en la salvaguardia de memoria histórica de cada municipio.
Exacto, pues la invitación no solo, y fíjate que lo que acabas de decir es muy importante, Jesús, y es cierto, todos hacemos crónica, ¿no? Y la crónica como género periodístico, pues ha existido desde hace muchísimos años, y la invitación no solo es resguardar, sino ir difundiendo la memoria histórica de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros pueblos, las regiones, de la entidad, y por supuesto del Estado de Morelos. Platícanos, ¿cuándo será precisamente este encuentro de crónica del Estado de Morelos?
Tendremos este encuentro los días viernes 22 y sábado 23 de agosto de 2025 en el Museo Casa Morelos en Cuautla, en pleno centro histórico, en el emblemático espacio que habitó José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla. Y ahí estaremos reunidos cronistas de toda la entidad. Al día de hoy tenemos ya 40 registros de todas las regiones del estado, mujeres y hombres que hacen crónica y que, habiendo elegido un personaje de su entorno, estarán compartiendo esa experiencia del registro de los hechos de cada uno de esos personajes. La entrada es libre, en horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 10 a 14 horas. Estaremos trabajando, agradeciendo por supuesto al museo. Me parece necesario destacar que en este encuentro sí hay una participación compartida. Convoca el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su Centro Morelos, participa el Consejo de Memoria Histórica y Cultural del Estado de Morelos, que integra diferentes instituciones como la propia Universidad del Estado, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y dependencias de la propia administración estatal. Y también es una iniciativa de precursores de la historia de Cuautla, que es una asociación civil que está impulsando esto junto con el Frente Zapatista de la República, el apoyo del Ayuntamiento de Cuautla y Memoria Morelense. De manera institucional y social estamos impulsando este proyecto que ya cumple 5 años de manera consecutiva en diferentes sedes en todo el estado.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Jesús Zabaleta Castro, historiador, en este encuentro para conocer a los personajes morelenses en la crónica de los siglos XVI al XXI. Es entrada libre, es en el Museo Casa Morelos, en el Centro Histórico Cuautla. Muchísimas gracias, y Jesús, nos despedimos pues con 2 recomendaciones, a lo mejor 2 fuentes para quienes nos están escuchando y quieran adentrarse a la memoria pues de toda esta historia del Estado de Morelos. ¿Qué nos recomiendas?
Mira, tú mencionaste a 2 personajes y parto de ellos. Primero, Miguel Salinas, en su Historia y Paisajes Morelenses, que es una obra que, si bien está agotada, se publicó inicialmente en 1923, todavía podemos encontrar ejemplares de la segunda edición en el Callejón del Libro, en el centro de Cuernavaca, los fines de semana. Okay. Y es probable que la podamos encontrar en línea. Si la encuentro, la comparto contigo para el auditorio interesado. Y la otra mención que hiciste, Rose King, que su obra Tempestad sobre México, me parece que es de una lectura obligada e inevitable, no solo para los cuernavacenses, sino para todos los morelenses. Ella, no siendo periodista, no siendo historiadora, no siendo cronista, nos hace un registro de hechos extraordinario, con una crudeza intensa en torno al proceso de evacuación de Cuernavaca cuando se da el proceso revolucionario. Ella conoció de primera mano personajes como el propio Emiliano Zapata o Victoriano Huerta, y ella nos da esta perspectiva desde una mujer empresaria que tuvo que salvar a sus hijos y tuvo que ir en esta diáspora de quienes salieron de Cuernavaca para poder llegar a la Ciudad de México cuando muchos no lograron llegar con vida.
Muy bien, qué interesante, y pues ahí están las recomendaciones de Jesús Zabaleta Castro, historiador morelense. Te mando un abrazo y que tengas un bonito día.
Un abrazo, excelente día, Silvina. Gracias. Muchas gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
En las administraciones del Sistema Portuario Nacional, damos impulso al desarrollo económico de México.
A través de nuestros puertos, nos conectamos con el mundo, formando el eje central que impulsa la logística y desarrollo comercial.
Con un sistema portuario multipropósito, garantizamos operaciones continuas en todo el país.
Hoy, millones de turistas llegan cada año impulsando la actividad económica.
Administraciones del Sistema Portuario Nacional.
Trabajamos con compromiso y visión
por el bienestar de México.
Gobierno de México. Este verano, Morelos se vive en el color de sus tradiciones, en la adrenalina de sus montañas, en la diversión de sus parques acuáticos, en los sabores que cuentan historias y en las comunidades que te reciben con el alma. Este verano, no elijas solo un lugar, elige un momento que te transforme. Este verano, descubre la primavera de México. Consulta visitmorelos.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Fabiola García Villafaña
y yo Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
When I was young, just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. We'll be right back.
Son las 11:34. Agradecemos su preferencia. Estamos completamente en vivo en este lunes 11 de agosto, que para nosotros es un placer que nos acompañe y compartirle eventos tan importantes, obras de teatro que se presentan en lugares emblemáticos como es el Teatro Campo, que es un lugar bellísimo, con historia, y que estamos pendientes de lo que se presenta precisamente en este teatro. Está ubicado ahí en el centro de Cuernavaca, y vamos a hablar precisamente con la compañía La Guayaba y La Tlayuda, que van a presentar en el Teatro Campo Las Palomas de San Juan. Déjenme platicarle un poquito de la sinopsis, de lo que se trata. María Paloma y Paloma María viajan cantando de feria en feria, pero en San Juan, bajo la lluvia, no solo lloverá agua, también desatarán sus propias tormentas. Y lo vamos a descubrir con Rami, que ya se encuentra con nosotros, de La Guayaba y La Tlayuda, a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días.
Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Un placer. Pues me gustaría que nos platicaran un poquito de todas estas puestas en escenas y sobre todo también del gran trabajo que hace esta compañía, La Guayaba y La Tlayuda, si nos puedes compartir un poquito de ustedes.
¿Perdón?
¿Sí nos escuchas?
Sí, ya, perdón, es que me está fallando el celular. Ajá, sí, claro, con gusto.
Adelante, Rami.
Pues mira, la obra está inspirada en dos mujeres cantantes de pueblo, que, uh-huh, pues como bien lo dijiste, pues viajan de feria en feria, cantando sus canciones y contando sus historias. Pero específicamente en la feria de San Juan es donde ocurren muchísimas cosas, ¿no? Pues que tienen vidas distintas.
Por ahí tenemos,
¿no?,
una...
Ajá. Una desde la familia y otra desde el amor, ¿no?, de pareja. Entonces, verán ahí en la obra, a través de la risa y el humor que se caracteriza en el cabaret, todas estas...
Exacto, como mencionas, es una puesta en escena llena de humor, diversión, de diálogos originales también, que eso le vamos a platicar ahorita a Rami. Tenemos por ahí una fallita técnica, pero ahorita nos comunicamos. Es una obra de teatro, pues, como les decía, llena de humor, diversión para toda la familia, para ir a escuchar y sobre todo ver la puesta en escena que se requiere, pues, como ya lo hemos platicado muchas veces, el teatro es una disciplina, es comprometerte, actores, actrices, que hacen un excelente trabajo, una profesión pues que requiere de pasión, de compromiso, de disciplina y sobre todo también pues de que te guste, ¿no? El teatro es maravilloso, así que qué padre que en Cuernavaca, en Morelos, podamos tener la oportunidad de disfrutar del teatro y en este caso en un lugar maravilloso que es el Teatro Campo, y que esa compañía, La Guayaba y La Tlayuda, pues van a presentar Las Palomas de San Juan. No se lo pueden perder, hagan plan porque ya será para el viernes 20 de octubre a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Son dos funciones que ustedes ya pueden ir a hacer plan para todas aquellas personas, familias, parejas, amigos, que siempre estamos buscando. Llega viernes y siempre es el comentario: ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vamos a hacer? Te invito al teatro, ¿no? O al Teatro Campo. Y también hay que recordar que hoy en día para estas compañías, para los directores, para los actores, para las actrices, pues es un logro muy importante ya presentarse en estos lugares emblemáticos del estado de Morelos. Tenemos la conexión con Rami, por ahí perdimos la conexión, pero seguimos platicando. Mencionaba yo algo muy importante, que sí es una puesta en escena llena de humor, diversión, pero también, si no me equivoco, hay diálogos originales.
Sí, claro, es una obra y como te estaba comentando antes de que se desconectara, que pues se aborda desde el cabaret, ¿no? Que es a través de la risa, el humor, pero toca temas muy importantes que para la actualidad se deben tratar en el teatro, ¿no? Como el empoderamiento femenino, que es justo lo que trata realmente la obra, ¿no?
Perfecto. Se han presentado también en otras ocasiones y en diferentes lugares.
Sí, nos hemos presentado en distintos lugares, bueno, sobre todo hemos estado en otros estados, en otros, incluso hemos estado en otros países, gracias a que todo se ha acomodado, hemos tenido la oportunidad también de viajar a otros países. Esta obra incluso la presentamos en el Festival Internacional de Cabaret de Bogotá.
Muy bien, y serán precisamente dos funciones, si no me equivoco, será el viernes 20 de octubre a las 6 y a las 8 de la noche.
Mira, más bien creo que hay un error.
Sí, otra vez hubo una falla ahí con la llamada telefónica, pero mencionarle que puede visitar las redes sociales del Teatro Campo y por ahí nos enteramos cuándo será esta obra de teatro, los horarios, y creo que como familias, como morelenses, tenemos que darnos la oportunidad de disfrutar todo lo que tenemos y toda la riqueza que tenemos aquí en el estado de Morelos, y esta es una obra de teatro que ustedes pueden disfrutar, y ahorita nos vamos a enterar cuándo se presentan y qué horarios son, Rami.
Sí, bueno.
¿Sí nos escuchas?
Sí, ya. Te comentaba, creo que hay un error en el horario, sí es este jueves, pero no es en el Teatro Campo.
Ok. Entonces, ¿dónde será y los horarios, por favor?
Lugares que están trabajando en conjunto con Secretaría de Cultura ahorita, para tener programaciones fuera del estado, porque estaba como todo muy, muy en el centro, entonces lo que hicieron ahora es expandir funciones a municipios para que pudieran otras personas también disfrutar de esta riqueza cultural que tiene el estado, ¿no? Entonces nos toca Tlaltizapán este jueves a las 5 de la tarde.
Ok, Tlaltizapán a las 5 de la tarde. ¿Dónde podemos ver toda esta información?
La pueden ver en la página de Secretaría de Cultura que está en Facebook, Secretaría de Cultura de Morelos, o puede ser desde nuestra página también.
Muy bien, vamos a buscar entonces la página de la Guayaba y la Tlayuda para que ustedes...
Que también nos pueden seguir por ahí para estar más enterados de muchísimas cosas que vienen.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rami, por platicarnos un poquito de esta obra de teatro. ¿Cuántas actrices, actores y sobre todo que nos platiques el equipo que se ha requerido precisamente para llevar estas obras de teatro a algunos municipios?
Pues mira, el espectáculo de nosotros cuenta con dos actores en escena, que son los que hacen los personajes femeninos, algo que también tiene el cabaret, parte del travestismo, ¿no? Que es parte esencial también dentro del cabaret mexicano. Entonces tenemos dos actores en escena y una chica en la parte de la música, porque tiene música en vivo, ¿no? Y pues también hay gente en la parte técnica y así. Y bueno, para coordinar estas funciones, pues todo es desde, como te comento, desde Secretaría, que hace un gran esfuerzo para llevar también estos espectáculos a municipios. Y detrás de eso también hay muchísima gente trabajando, ¿no? Ahorita la coordinadora general pues es Alejandra Serrano, que está trabajando ahí justo en Secretaría.
Muy bien. Y Rami, pues también platicábamos y creo que lo hemos compartido a través de esta revista radiofónica cultural, lo importante también que es resaltar esta profesión de los actores, actrices, directores, que se requiere pues de una disciplina y sobre todo también de compromiso.
Sí, claro, para llegar al nivel de la actuación que requiere el teatro, pues también se necesita estudiar, no es nada más subirse al escenario y ya, tenemos que tener un estudio tanto en físico como inclusive intelectual, ¿no? Para leer, saber escribir.
Muy bien. Y también mencionabas que entonces se van a presentar...
Subirse a decir cualquier cosa.
Claro. Algo también que mencionabas es que se van a presentar en Tlaltizapán, pero la idea es seguir en otros municipios. Tenemos falla telefónica, pero ya lo escucharon, se va a presentar en Tlaltizapán, La Guayaba y La Tlayuda, que presentan esta obra de teatro que son Las Palomas de San Juan. No se lo pierdan y vamos a estar atentos en sus redes sociales y va a seguir esta gira por diferentes municipios del estado de Morelos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El respeto es universal. 102.9.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del incremento de operativos interinstitucionales y alineados al programa nacional, la Mesa de Paz y Seguridad ha retirado 93 cámaras instaladas ilegalmente para cometer actividades ilícitas por grupos delictivos en 7 municipios, principalmente en la zona metropolitana. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave para capturar a delincuentes y avanzar en la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en tesoros regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
El futuro es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Yeah.
las 11:49 y seguimos en el ojo de la mosca y queremos mandar nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones por el Día del Nutricionista a todas las personas profesionales que se dedican a esta rama tan importante en la vida de todos nosotros, de los seres humanos, en llevar una dieta equilibrada, nutritiva, qué importante. Esto se celebra, se conmemora desde 1974, el 11 de agosto, para festejar precisamente el Día del Nutricionista en toda Latinoamérica. Y es muy importante porque creo que hoy en día la clave es la alimentación saludable. Nos hemos dado cuenta que cuando nos enfermamos hay muchísimas, muchos síntomas, muchas enfermedades relacionadas pues con el tema del estómago, que diarrea, que estreñimiento, estas enfermedades gastrointestinales, y es muy importante hoy en día hacer esa pausa. Nosotros los invitamos a través de esta fecha a que todas y todos creo que deberíamos hacer una pausa y darnos cuenta ¿cuál es nuestro primer alimento? Si tenemos la información, la guía, hoy en día a través de las redes sociales, a través de las personas famosas que influyen pues en la información nutricional, sí es válido escucharles, pero siempre, siempre la consulta es individual. A veces nos topamos con el amigo, con el familiar, oye, bajaste de peso, o te ves muy bien, o he mejorado en mi enfermedad diagnosticada, y muchas veces compartimos, si quieres te comparto mi dieta. Y no, no debe ser así. Las dietas son individuales y es aquí donde resalta el gran trabajo de estos profesionales en la salud, en la nutrición. Y creo que si nos damos a la tarea de investigar, de leer, de acercarnos a una consulta nutricional, nos vamos a dar cuenta de que hemos estado muy equivocados en la mezcla de nuestros alimentos. Se nos hace muy fácil levantarnos y pasar por un jugo de naranja. Se nos hace fácil, tengo hambre, comerme un tamalito verde, que son muy ricos, y que ningún alimento es malo. Simplemente creo que debemos aprender a través de los expertos, saber cómo es nuestra nutrición, porque creo que todos necesitamos una nutrición balanceada. Basta con subirnos a la báscula el día de hoy y darnos cuenta que tenemos unos kilos de más. Darnos cuenta que tenemos pues grasa que tenemos que eliminar sí o sí, porque hoy en día el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades como diabetes, hipertensión, nos hemos dado cuenta que han ocupado pues el número uno de enfermedades en nuestro país, México, sin hablar también, por supuesto, resaltar esta información en las niñas y los niños, en las infancias, cómo hay un gran problema, somos el número uno, diabetes infantil, obesidad, sobrepeso, en la y los menores, y es raro porque tenemos en nuestro país, tenemos alimentos, la tierra nos da alimentos naturales, y creo que si nos acercamos un poquito, la comida rápida quizá vino a de alguna manera equilibrarnos en nuestra prisa por nada más comer, pero la alimentación consciente, el decir, me acuerdo mucho de una frase que decía un actor que mencionaba: por primera vez estoy haciendo algo por mí. Por primera vez estoy haciendo algo por mí. Es decir, que tomó la decisión de levantarse, de comer grasas saludables. Se comía 10 almendras despertándose, se comía un chayote despertándose, se comía un omelet con espinaca, champiñones, y era riquísimo. Y se empezó a dar cuenta que se sentía muy bien. No había inflamación, no había, bueno, no había esta parte de dolores de estómago, inflamación, estreñimiento, diarreas, porque desgraciadamente también pues nuestra comida mexicana tiene esos toques de pues fritos, ¿verdad? Que comida con mucha grasa, pero que es muy rica, y no por eso debemos evitarla, sino ser más conscientes en que sean los días más buenos que malos. Entonces, esta parte, esta fecha nos viene a resaltar leyes muy importantes. Por ejemplo, la ley de la cantidad que ellos mencionan, que son los nutricionistas, la ley establece que pues es esencial cubrir las necesidades calóricas de cada organismo, asegurando un balance energético adecuado sin caer en excesos o también el déficit. ¿Y de qué habla esta parte? Pues obviamente de las cantidades, ¿no? Muchas veces, pues dependiendo el peso, la grasa corporal, será nuestra dieta. Si comparamos una dieta entre... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo voy al nutriólogo el día de hoy, me dan una dieta, obviamente a mí a lo mejor me van a poner dos tortillas y a Langüesca, si fue al nutriólogo, le pondrán cuatro, dependiendo el peso, porque hay que saciar el hambre. Y esto es muy importante, por eso no tenemos que intercambiar nuestras dietas. Cada persona es única y cada caso es individual, ¿no? Dependiendo el estado de salud, dependiendo también el peso, la grasa corporal. La ley de la calidad, un plan alimentario debe ser completo, equilibrado en su composición de nutrientes, incluyendo, por supuesto, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Y hoy en día a veces eso se nos está olvidando, ¿no? De repente el desayuno pues tiene que llevar todas esas porciones, ¿no? Que tiene que ser con verdurita, tiene que ser con grasa saludable, a lo mejor un pedacito de aguacate. Muchas veces nos hemos dado cuenta que de repente comemos más aguacate de lo normal. O sea, hasta lo sano tenemos que tener esa cantidad, ¿no? ¿Cuánto mi cuerpo necesita? No se requiere tanta comida. De repente nos levantamos de la mesa y decimos, ya me dio el mal del puerco, ¿no? Esa frase que utilizamos mucho, y es porque comemos, aceptamos, y otro tamalito. No importa que te comas un tamalito, lo importante es la cantidad y no excederse, ¿no? También con algunas otras bebidas. También menciona, por ejemplo, la ley de la adecuación, que es la alimentación que debe adaptarse al momento biológico de cada persona, así como sus gustos, hábitos, y eso es lo increíble de los profesionales en la nutrición, porque siempre habrá variedad, ¿no? A veces nos quedamos con la pechuga asada, con los vegetales, arroz y nada más. Y hay muchos alimentos, demasiados, tenemos variedad. Nosotros somos ricos, ricos en nuestra alimentación, en nuestros alimentos. Basta con dejar un poco esa prisa y darnos a la tarea de decir, mañana me voy a preparar una sopita de lentejas. Yo sé que muchas veces decimos, no hay tiempo. Sí, sabemos que vivimos en tiempos de prisa, pero aquí lo más importante es hacer esa pausa, esa reflexión. Ley de la armonía, por ejemplo, que también resalta en mantener una proporcionalidad adecuada de los diferentes nutrientes en la dieta diaria. Entonces, hoy resaltamos ese gran trabajo, esos conocimientos. No solamente es la licenciatura en nutrición, sino que hay muchas personas que también se especializan en ramas muy importantes, sobre todo, por ejemplo, la vejez, en el tema de diabetes. Hoy en día, al menos yo he conocido muchísimos casos, cáncer, que a pesar de tener un tratamiento complicado como es la quimioterapia y todos estos tratamientos y que es agresivo y que hoy en día la ciencia sigue buscando las posibilidades para que exista un tratamiento más noble para el cáncer, pues la alimentación toma un papel fundamental. Hay pacientes diagnosticados con cáncer que es integral, ¿no? El oncólogo nos dice, tú tienes que llevar una dieta integral, ¿no? Tienes que tener una atención integral, es decir, tienes que tener un psicólogo porque tienes que aceptar la enfermedad, tienes que aprender a vivir con ella, tienes que tener un nutriólogo porque los medicamentos son agresivos, son fuertes y requieres de mucha proteína o requieres de mucha grasa saludable. Y es ahí donde entra el papel de los especialistas y de los que precisamente nos llevan en este camino positivo en la nutrición, ¿no? Porque nuestra dieta, pues todos tenemos una dieta, pero habrá que ver cómo es su dieta de usted, que nos escucha, que come por las mañanas, si tiene horarios, que también eso es muy importante. Y todo esto de la alimentación es increíble porque inmediatamente si nosotros logramos tener un equilibrio en nuestra alimentación, inmediatamente nuestro cuerpo, nuestros órganos tienen una gran respuesta. Entonces, el día de mañana o el día de hoy, que ya son las 11:52 y a lo mejor viene una colación o a lo mejor viene su comida, tómese esa pausa de decir, ¿qué me voy a comer? cómo se va a sentir mi cuerpo con esa comida. ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo? Y es una satisfacción ir logrando poco a poco, porque es difícil, ¿no? Desde niñas, desde niños, nadie nos habla de lo importante que es la nutrición, ¿no? Vamos aprendiendo con el paso de los años. Pero ahí está la invitación y muchas felicidades a todos los especialistas, a todos los nutriólogos, nutriólogas, nutricionistas que nos escuchan y que resaltamos este gran trabajo, sobre todo para la salud de todas las personas. Hemos llegado al final, son las 11:59. Ha sido un placer acompañarles. El día de mañana nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana y hay que seguir escuchando también buena música. Un día como hoy, de 1959, nace el gran Gustavo Cerati. Así que cuando tengan oportunidad, por favor, escúchenlo, disfruten de su música. Nos vamos, cuídense mucho. Soy Silvina Vega. Que esté bien. Chao.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC.